25 de julio, día de Santiago Apóstol, lo que hoy se está viviendo en la capital de Galicia es una auténtica fiesta. Es la fiesta a los pies de la catedral, uno de los monumentos más importantes de España, en la que descansan los restos del apóstol. Pero también es la última etapa, la meta de un camino que empieza mucho antes y que cada vez está ganando más fama. El Camino de Santiago rompió todos los récords en el año 2022. Fue el año con más peregrinos de la historia. Más de 430.000 personas ganaron la Compostelana el año pasado para celebrar ese sacobeo doble. Javier fue uno de ellos. Lo hizo con su colegio en segundo de bachillerato.
Una forma de crear grupo, de crear familia, y entonces estaba todo el grupo mucho más unido, y fue en cuanto a formación espiritual, formación humana, formación académica, y todo eso fue un aprendizaje que valió mucho la pena.
Él lo hizo desde la esquinita de Pontevedra. Hizo el camino portugués. Si le preguntas por alguna imagen, Javier lo tiene claro. La hospitalidad de los gallegos.
Los gallegos, tradicionalmente en su cultura, están acostumbrados a encontrarse a peregrinos por la calle, haciendo la ruta de Santiago. Y normalmente todos aquellos que nos encontrábamos nos saludaban y nos alzaban la mano al grito de «Buen camino, peregrino», o como se dice allí, «Buen camino, peregrino».
La realidad es que el Camino de Santiago es un auténtico fenómeno social, una experiencia que ya va más allá de la fe y que riega de millones y oportunidades el norte de España. En los próximos minutos vamos a poner el foco en esta ruta. Te voy a contar historias que surgen cuando sigues los pasos del apóstol Santiago. Hasta Santiago llegan desde la Edad Media peregrinos de todos los puntos del mapa. Algunas de estas rutas, como la del Camino Francés o el Primitivo, son ya patrimonio de la humanidad. Se busca llegar a Compostela, a la catedral, al lugar donde, según la tradición, se encuentra la tumba del apóstol. Desde mediados de los años 90, el Camino de Santiago ha vivido un auténtico boom. Su fama se ha extendido a muchos lugares del mundo y, como te digo, el año pasado se rompieron todos los récords. Llegaron más de 430.000 personas. Fray Paco es un franciscano. Su iglesia está en Ocebreiro, uno de los puntos clásicos de parada en el Camino Francés. Ocebreiro es una aldea en lo alto de la montaña de Lugo, en plena frontera gallega. La etapa que sube hasta allí es durísima, pero una vez que pasas ese punto, pues es un auténtico lugar de inflexión.
Estoy en un lugar emblemático en el Camino de Santiago. Se llama el poblado de Ocebreiro, que es el primer camino de Galicia, viniendo por el Camino Francés, que sigue siendo el más concurrido por los peregrinos. Y además, con el honor y privilegio, gracias a la diócesis de Lugo, de estar los franciscanos aquí atendiendo un santuario fundado en el siglo IX, una iglesita rural realmente, pero que tiene además esta vitola de ser santuario, pues que además tuvo lugar aquí, en el siglo XIV, un milagro eucarístico reconocido oficialmente por la iglesia.
Fray Paco lleva buena parte de su vida vinculado al camino. Los miles de peregrinos que pasan cada año por su iglesia lo hacen por muchos motivos. Hay quien lo hace para desconectar, otros buscan hacer deporte, hay quien lo que quiere es visitar lugares, pero sobre todo, la gente lo hace por fe. Y hay vidas que cambian.
El Camino de Santiago es una muy buena pedagogía, es muy curativo. El Camino de Santiago es muy pedagógico por eso mismo, porque se aprenden cosas que quizás habíamos ya olvidado en el camino de la vida. Es un poco también un símbolo precisamente de eso, del camino de la vida. Pero sí que es verdad que conozco varios casos de personas que han llegado de una forma y se han ido de otra.
Lo cierto es que el camino va a más. Solo en Ocebreiro el impacto es tremendo. Cada año reciben miles de visitantes y hace que el comercio local de esta población perdida en la montaña gallega pueda sobrevivir.
Pues tenemos datos de antes de la pandemia, que entonces ya dábamos una estadística, y hablaban en total de unos 100.000 visitantes al año. Ahí no solamente peregrinos, sino también turistas, visitantes que venían, que siguen viniendo, simplemente para conocer este lugar. Con lo cual, sí que es cierto que el Camino de Santiago se ha recuperado mucho, especialmente el año pasado y en particular este año, que está aumentando el número de peregrinos. Sí que hemos computado en torno a 14.000 peregrinos que han participado en la celebración de la Eucaristía.
Thank you. Hoy, 25 de julio, día de Santiago Apóstol, queremos que conozcas historias del camino de Santiago. Irene está ahora mismo en Ribadesella, en Asturias. Está haciendo el recorrido con una amiga. Suelen hacer tandas de 5 etapas y lo empezaron hace unos años. Ellas lo que están haciendo ahora es el Camino del Norte.
Yo tengo una amiga que ambas nos gusta mucho el tema de hacer ejercicio, de estar activa. Pues dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer este año? Pues nos vamos de camping, hacemos alguna ruta y salió el tema del camino. Pero nos gusta mucho la montaña, entonces dijimos, hacemos el Camino del Norte. Y esa fue la intención, pasar unos días un poco de desconexión andando y, bueno, pues llegando a sitios nuevos y caminando y hablar, o sea, hablar entre nosotras un poco también.
Cada año llegan hasta un punto del mapa y lo retoman desde ahí en la próxima tanda. Este año ya han cumplido su objetivo de llegar a Ribadesella, así que recogerán sus cosas y volverán el año que viene con la intención de culminarlo en el Obradoiro.
Es una experiencia increíble, eso sí, hay que pensarlo con antelación porque es temporada alta y hay muchísima gente haciendo el camino. Los albergues están hasta arriba y bueno, siempre queda la opción de coger una tienda de campaña, pero es una cosa que tienes que planearlo porque aunque tus piernas funcionen, la mochila va a ser un inconveniente tremendo, cuanto más ligero mejor. Entonces es una cosa que hay que planearlo para ir lo más ligero posible.
Irene y su amiga están en Ribadesella, en Asturias, hasta ahí han llegado y ahora están recogiendo sus bártulos para continuar el próximo año. Pero fíjate, ahora quiero que conozcas a otra mujer que también lo hace con una amiga, en este caso ellas sí que van a llegar hasta Santiago, lo van a hacer el jueves y ahora mismo están en Arzúa. Se llama Nuria y ya ha hecho el camino 15 veces. Nuria, buenas noches, ¿me equivoco? ¿15 veces?
Buenas noches, no te equivocas.
¿Y por qué 15 veces?
Porque es mi escape, son mis vacaciones, hay quien se va a la playa, yo tengo playa, soy de Málaga, y hay quien busca la paz, el silencio del camino.
¿Dónde es? Vas acompañada, vas con una amiga, ¿verdad?
Sí, con Isabel.
¿Y ella cuántas veces ha hecho el camino?
Pues ella lo ha hecho conmigo desde el 2014 que nos conocimos, pues 7 u 8 veces.
Vamos, o sea que la experta eres tú. Ella va de becaria casi, ¿no? Porque tú llevas 15, bueno, ella la mitad. Oye, ¿dónde?
Bueno, pero ella es...
Sí, ya es veterana, ya es veterana.
Sí.
¿Dónde estáis pasando la noche hoy?
En el municipal de Arzúa. Vivir el camino en albergues municipales o albergue donativo es el camino. Cenas comunitarias, disfrutar con las personas del camino.
Vale, imagínate que estoy ahora mismo a tu lado y vamos a entrar en, pues eso, en el albergue. ¿Qué es lo que se ve? Abres la puerta y ¿qué es lo que te encuentras?
Peregrinos cansados, peregrinos de su primera vez, porque concluye, nosotros venimos desde El Salvador, desde Oviedo, desde León, hemos hecho hasta Oviedo, hemos pasado por el Primitivo, y ves y sabes diferenciar el peregrino que ha empezado en Sarria, que no es menos peregrino, siempre lo he dicho, pero que se ve más cansado porque, aunque lleve menos kilómetros que tú, le ha costado más. No está todavía acostumbrado. Se ve de todo.
¿Qué camino estáis haciendo?
Pues hemos hecho primero El Salvador, de León a Oviedo, y luego hemos hecho el Primitivo. Pero hemos cogido una variante que muy poca gente la conoce y que es la maravilla de las maravillas. Hemos ido de Lugo a Friol, de Friol a Sobrado de Monte, y nos hemos metido en el del norte. Esa variante no está escrita, pero deberían de hacerla muchos peregrinos. No hay carretera, todo es verde, todos son bosques. Me encantaría que vieran las fotos, los vídeos, y es una pasada.
De todos los caminos que has hecho, de las diferentes rutas, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
Esta. Uh-huh. Esta. Me quedaría con la etapa de ayer, aunque llegamos con los pies chorreando, pero era pisar hierba, hojas caídas, hierba. Yo ayer iba soñando y decía, esto en otoño, hacer esto en otoño tiene que ser la maravilla de las maravillas.
Oye, hacer el camino requiere una preparación, un esfuerzo físico.
Yo soy corredora de montaña.
Ah, bueno, entonces es fácil, pero para alguien novato, como por ejemplo para... Aquí en la redacción somos varios, digamos que...
A ver, forma el primitivo física... es duro.
Vale, ¿y qué nos recomiendas?
El primitivo, hombre, para empezar, haría o el dorense o el inglés. El primitivo es duro, pero se hace etapas más cortas y se hace, pero el primitivo es duro, es montaña. Si no te gusta la montaña, yo hago carreras de los 101 de ronda, hago carreras de 70, hago carreras de 160 kilómetros, entonces, pero el primitivo es duro.
¿Y qué preparación hay que hacer previamente? Porque no puedo decir
ninguna,
mañana me voy
a caminar, directamente. Caminar, tú te pones y hoy caminas 10 kilómetros, mañana 15. Hay quien entrena con la mochila, yo no entreno con la mochila. La mochila el día que camino, el día que no camino, a tomar por culo.
Ya, y el tema de, por ejemplo, las ampollas en los pies, tienes que llevar un calzado que hayas utilizado previamente.
Es que, claro, depende el pie. A mí jamás me salieron, depende el pie. Yo no me salen, entonces ahí hay quien se echa Viva Porú, hay quien se echa 15 días antes Nivea, hay quien se las pincha, yo es que no me salen, entonces tengo pie agradecido, tengo pie de hierro, tengo un pie muy chico y tengo pie de hierro.
Oye, me contabas que estabas haciendo el camino con una amiga. ¿Cómo se llama
sí,
tu amiga?
Espérate que te la paso, Isabel.
Pues vamos a ver. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿cómo te has embarcado para hacer ya 7 veces el camino con Nuria? ¿Cómo te convenció? ¿O fue una cosa tuya?
Pues no, la verdad que yo, pues mi primer camino me arriesgué a hacerlo sola porque soy discapacitada visual, veo muy poco, y me la encontré a ella en la estación de Pamplona. Y ahí ella dijo, tú para mí. Y me cuidó tanto y me enseñó tanto que repito con ella cada vez que para mí es mi ángel, que me la puso el camino, porque sí. Porque sin ella ni hubiera hecho el primero, seguramente, ni evidentemente hubiera hecho todos los que he hecho ya. Estoy muy orgullosa.
O sea que el camino te puso a Nuria.
Sí. Fue mi regalo del camino, sí.
Y a partir de ahí, una amistad que habéis repetido en muchas ocasiones viaje y todo gracias al camino. ¿Es una historia del camino la vuestra?
Totalmente. Nos unió el camino y vamos a cumplir 10 años en breve.
¿Y qué plan tenéis? ¿Estáis en Ribadesella? No, perdona. ¿Estáis en Arzúa? ¿Y qué es lo que vais a hacer? ¿Cuál es el plan para los próximos días?
Pues mañana llegamos a Opedroso y pasado ya a Santiago.
¿Y ya está?
Ya estas dos etapas que nos quedan son ya cortitas, de 20 kilómetros, y a celebrarlo una vez que lleguemos a Santiago y a preparar ya el año que viene.
¿Y cuando llegas a Santiago, qué sensación tienes, Isabel?
Pues la verdad que una satisfacción grande, superación un poco, ¿no? Tanto por mi parte, por mi problemática, ¿no? Y, no sé, ver tanta gente y llegar un poco, una satisfacción muy grande, la verdad que sí.
Pues Isabel, Nuria, su historia, su amistad nace en el Camino de Santiago. Nuria lo ha hecho 15 veces, Isabel unas poquitas menos, pero siempre con ella. El jueves llegáis a Santiago. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna, precisamente desde el Camino de Santiago. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias. Gracias.
Un beso y mucho ánimo. ...25 de julio... día de Santiago Apóstol, y estamos hablando en la linterna de esas historias que surgen en torno al camino. El camino va más. El año pasado batió todos los récords, 430.000 personas. Esto supone una auténtica oportunidad económica y de crecimiento para todos los pueblos por los que pasa la ruta. Para que te hagas una idea, cada peregrino se gasta de media 1.000 euros, entre albergues, restaurantes, supermercados y visitas turísticas. Muchos de los lugares por los que pasa son pueblos que serían víctimas de la España vaciada, pero que resisten por la fuerza del camino en muchos casos. Ángel Luis Barrera ha hecho el Camino de Santiago en 6 ocasiones. La Ruta Jacobea, dice que ha cambiado mucho.
Ha cambiado en gran medida. Yo me acuerdo del primer la peregrinación que tuve en los 80, fue una peregrinación totalmente austera. Era una peregrinación donde junto a un paso había que dar otro, como es normal. Recuerdo mucho el dormir en los atrios de las iglesias, porque no había entonces instalaciones buenas. Y después los albergues tradicionales, donde tenía su encanto, porque hablábamos con los peregrinos de otras latitudes, de otros sitios. Y ahora, pues también, los huesos se han hecho duros, así que por lo tanto, esos huesos son los que me piden ahora un poco de tranquilidad y también un poco de comodidad.
Hacer el camino 6 veces deja muchísimas historias. A él, a Ángel Luis, hubo una que le marcó especialmente.
Yo iba peregrinando con un sacerdote. Yo dormía la siesta y él pues rezaba. Era un binomio que habíamos acordado. Y se nos acuerdo que en uno de los sitios, en Peruscayo, para ser exactamente, nos comió la cena, unos chorizos que llevábamos, porque apareció un perro, se los comió mientras el cura rezaba y yo dormía la siesta. Así que aprendí una cosa. Rezar, sí, pero con un ojo avizor. Y dormir también con medio ojo de pie.
El camino francés sigue siendo el más transitado, con más de 200.000 peregrinos, pero te recuerdo que es el camino que empieza en Roncesvalles y culmina en el Obradoiro. Hay más. Está el portugués, que tiene una afluencia de 90.000 peregrinos. El portugués por la costa, lo hacen más de 30.000 personas, mientras que el primitivo, el inglés y el del norte tienen unos 200.000 peregrinos cada uno. Es difícil de calcular, pero la previsión del impacto económico supera los 300 millones de euros. La pandemia, como para todos, fue un golpe muy duro. Durante los meses de confinamiento, los albergues, la hostelería y todos los negocios relacionados con el Camino de Santiago sufrieron mucho. Pero ahora, con los años 2021 y 2022, que fueron los dos de Sacobeo, empiezan a levantar un poco la cabeza. Te voy a llevar a Melide, en el centro de Galicia. Pertenece a la provincia de A Coruña, pero hace casi límite con la de Lugo. Melide es una parada obligada en las rutas más importantes del camino. Y si paras en Melide, pues es obligatorio probar el pulpo. Posiblemente, dicen los que saben, el mejor de España. Allí tiene su albergue Antonio. Lo abrió en 2019 y el coronavirus le golpeó de lleno. Pero ahora tiran para adelante y no les va nada mal. Antonio, propietario de O Palpador, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo es su albergue?
Bueno, pues mi albergue es un albergue de peregrinos.
¿Cuántos?
Y es, pues bueno, acogemos a todos los peregrinos que vienen con el máximo cariño que se tiene que dar al peregrino y el totalmente apoyados.
¿Cuántos tienes ahora mismo? ¿Cuántos peregrinos hay ahora mismo en el albergue?
Bueno, hoy tenemos lleno el albergue. Estos días estamos llenando. Bueno, ha habido 2 o 3 días de un poco de bajón por el tema de las elecciones. Pero bueno, ya está empezando a arrancar otra vez el camino.
Y cuando dices lleno, ¿cuántas personas puede haber?
Bueno, en mi albergue actualmente hoy tenemos 15 camas. Es un albergue pequeñito, familiar, porque bueno, también el peregrino huye también un poco de la masificación de albergues grandes y todo. Entonces, pues a ver, también los que vienen aquí van buscando los albergues pequeños, familiares.
Me dicen que intentas conservar el espíritu del camino. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es ese espíritu?
Bueno, pues para mí el espíritu del camino, pues bueno, es compartir con el peregrino, las cenas comunitarias, el apoyo, si viene uno y viene lesionado, pues intentar curarle las ampollas, darle masaje a las piernas cuando vienen con lesiones de tendinitis y nada, pues que se sientan apoyados, porque mucho peregrino hoy en día viene solo y bueno, si entra en un albergue que tiene el apoyo del hospitalero, pues bueno, pues lo agradece mucho.
Has dicho hospitalero. Para los que no sabemos mucho del camino, ¿qué es esto de hospitalero?
Hospitalero viene de hospital. Es el que se ocupaba de curar a los peregrinos. Cuando en la Edad Media pues venían enfermos así, pues bueno, estaba el hospitalero en el hospital y ahí viene la famosa palabra hospitalero. Viene de hospital.
Tú has sido hospitalero, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y me considero hospitalero todavía. Me refiero a hospitalero, todo es aquel que recibe al peregrino.
¿Cuándo empiezas a recibir gente? ¿Cuándo es cuando tú ves que la cosa, que tienes el albergue lleno? ¿Cuáles son las temporadas en las que más gente hay?
Bueno, Semana Santa es muy bueno porque, bueno, está casi todo el mundo tiene vacaciones esa semana. Luego, a partir de Semana Santa da un poco de bajón, pero bueno, a mediados de 15 o 20 de abril ya empieza a subir. Y hasta pasado septiembre ya estamos hablando de, bueno, bastante afluencia de peregrinos.
Abriste el albergue en el año 2019, desgraciadamente te llegó la pandemia, pero no sé si una vez recuperado de la pandemia has notado que ahora la cosa va más. Es decir, que si ahora hay más peregrinos que cuando abriste en el 2019, si ves que cada vez el camino tiene más fuerza, que hay más gente que quiere hacerlo, que hay más gente que se lanza a esta aventura.
Sí, yo creo que sí, porque cada vez lo que busca la gente pues son experiencias nuevas, la experiencia del camino también se ha hecho muy conocida entre mucha gente, el tema de la espiritualidad del camino también, que es muy conocida, el compartir, el conocer gente y todo. Yo creo que el camino hoy en día es una de las redes sociales más potentes que hay.
¿Es cierto eso de que quien suele hacer el camino repite? ¿Tú lo ves ahí en el albergue?
Sí, ¿eh? Y el que hace el camino es más, tiende a volver porque, bueno, ya le llama el camino, como decimos los peregrinos.
¿Y por qué vuelve? ¿Qué encuentra la gente en el camino?
Bueno, pues la verdad es que puedes encontrar muchas cosas. Puedes encontrar la espiritualidad del camino, el lado humano del camino, porque el lado humano del camino es una pasada. Te encuentras gente que no conoces de nada y te ven parado y te preguntan si te encuentras bien, si te hace falta algo. Y yo creo que eso en la vida tradicional, pues hostia, no suele pasar. Cuando estamos en las grandes ciudades, si vemos a alguien parado o a alguien que se queja o algo, muchas veces pasamos de largo. Y eso en el camino, pues no pasa.
Oye, y permíteme una cuestión al margen del camino. Verás, yo tengo un gallego en el equipo, se llama Israel Remuñán Sebane, y entonces me ha puesto aquí en el guión que te pregunte. Él dice que Melide no se puede separar de su pulpo, que es imposible pasar por ese pueblo y no probarlo. Y él me escribe en el guión, pregúntale por qué es tan famoso y está tan bueno. ¿Qué diferencia al pulpo de Melide del de otros lugares?
Bueno, pues aquí el tema también de las típicas pulperías, tienen las ollas estas típicas de cobre, el agua también hace mucho, la calidad del agua de Galicia. Y luego, pues bueno, el cariño también que se le pone al pulpo. Aquí ya todo el que está trabajando en la pulpería ya tiene muy cogido por la mano cocer el pulpo y todo.
Antonio, propietario de un albergue en el camino, en Melide, el albergue O Apalpador, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos estas historias del camino.
Bueno, a vosotros y gracias por darnos voz al camino y a los peregrinos. Os hago un saludo a todos.
Un saludo. ...25 de julio... día de Santiago Apóstol. Hemos hablado del Camino de Santiago, hemos conocido historias del Camino de Santiago, hemos conocido esa historia de Nuria e Isabel. Isabel, con un problema visual, conoció a Nuria y desde entonces ya han hecho 7 veces el camino. Hemos hablado también con un fraile, una persona que está en el camino pendiente de los peregrinos. Y hemos escuchado pues a esos hospitaleros que ayudan a curar las ampollas, a curar las heridas, gente que simplemente te puede dar un poco de agua en un momento determinado. Historias del camino, esta noche en la Linterna de Cope.